Amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía. Te damos gracias al Santo Bendito, el que nos da la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes, con toda nuestra comunidad Noajida Breslev Internacional. Les agradecemos a todos que siempre están al pendiente de los programas de la radio. Y en este Shabbat seguimos estudiando de la Parashá Vaigash. Muchas gracias por su sintonía. Y también queremos agradecer a la comunidad internacional. Desde Canadá nos están acompañando. Un fuerte abrazo a distancia. Nuestros amigos de Colombia siempre presentes. Gracias por su compañía. Y también en nuestro país, México, el Eterno les bendiga. Y también le queremos agradecer a todo el equipo de varones que nos comparte también sus comentarios y sus artículos. Agradeciendo al sitio de Breslev.com, a Ice Latino, nuestros queridos amigos que siempre las páginas nos comparten artículos y mensajes de mucha bendición, queridos amigos. También en este espacio de Shabbat Gigante estará nuestro querido Abel Abraham, también compartiendo los comentarios de las enseñanzas. Y claro que sí, todavía tenemos artículos, tenemos comentarios, y que todo sea con el favor del Eterno. Le invitamos a ingresar a la página de nuestra comunidad, donde podrán encontrar el botoncito de WhatsApp, y ustedes podrán también comunicarse a cabina, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará también todo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Con todo gusto nos pasaremos sus saluditos al aire, lo que ustedes gusten compartir también, acerca alguna pregunta acerca de la parasha, para que todo este espacio sea de grande bendición y todos participemos, queridos amigos. Les agradecemos a todos por acompañarnos, y sin más preámbulo vamos a dar el paso a esta primera participación que nuestro querido amigo Jacob Méndez nos tiene para nosotros. Este artículo le agradecemos al sitio de Ash Latino que nos comparte, titulado "Mi padre realmente me ama", y nos los comparte por la lectura del rabino Jonathan Sachs. Estemos atentos a nuestro querido amigo Jacob Méndez. Sean todos bienvenidos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shalom. Gracias, estimado Moisés. Buenas tardes. Un gusto nuevamente compartirles estos artículos de la Parashá de esta semana. Bienvenidos, que sea de grande bendición lo que les comparto hoy por medio de esta Parashá de esta semana. Mi padre realmente me ama. Conversaciones sobre la Parashá por Jonathan Sack Mayegas, Génesis 44, del 18 al 47, 27. Esta es una de las grandes preguntas que naturalmente nos formulamos cada vez que leemos la historia de Yosef, porque en ningún momento durante los 22 años de separación de Yosef mandó a su padre un mensaje avisándole que estaba vivo. Parte de este tiempo, mientras fue un esclavo en la casa de Potifar y cuando estuvo en prisión, eso hubiera sido imposible, pero sin duda podría haberlo hecho cuando se convirtió en la segunda persona más poderosa de Egipto. Por lo menos podría haberlo hecho cuando los hermanos llegaron la primera vez a comprar alimento. Yo se sabía cuándo lo amaba su padre. Debe haber entendido cuánto dolor le provocó esa separación. Él no sabía, no había forma de que lo supiera. ¿Qué pensó Jacob que le había pasado? Pero sin duda sabía que era su deber comunicarse con él. Apenas tuviera la oportunidad avisarle a su padre que estaba sano y salvo. ¿Por qué no lo hizo? La siguiente explicación no. Es una posibilidad muy tentadora. La historia del descenso de Yosef a la esclavitud y al exilio comenzó cuando su padre lo envió solo a ver cómo estaban sus hermanos. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. E Israel dijo a Yosef: ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Yosef le dijo: heme aquí. Y le dijo: ve ahora y observa. si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Génesis 37 al 12, 14. ¿Qué nos dice la narrativa inmediatamente antes de este episodio? Nos cuenta sobre el segundo sueño de José. En el primer sueño, José soñó que él y sus hermanos estaban en el campo recogiendo gavillas. Su gavilla estaba ergida mientras que las gavillas de sus hermanos se prosternaban ante él. Naturalmente, cuando Joseph les contó su sueño, ellos se enojaron. ¿Al caso reinarás sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? No hay ninguna mención de Jacob con relación al primer sueño. Pero el segundo sueño fue diferente. De nuevo, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se posternarán ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió diciendo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Al caso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron, pero su padre aguardó el asunto. Génesis 37, 9, 11. Inmediatamente a continuación leemos que Jacob envió a José solo a sus hermanos. Fue entonces, al encontrarse lejos de su hogar, que planearon matarlo. Lo metieron al pozo y eventualmente lo vendieron como esclavo. José tuvo muchos años para reflexionar sobre ese episodio. Él sabía que sus hermanos eran hostiles con él, pero sin duda también Jacob lo sabía. En ese caso, ¿por qué había mandado a José con ellos? Jacob no había contemplado la posibilidad de que pudiera llegar a hacerle daño. Al caso, él no conocía los peligros de la rivalidad fraternal, ni siquiera había contemplado la posibilidad de que él, al enviar a Joseph con ellos, estaba poniéndolo en peligro la vida de Joseph. Nadie podía saber que esto mejor que él, por su experiencia personal. Recordemos que Jacob mismo se vio obligado a abandonar su hogar porque sus hermanos Esaú amenazó con matarlo al descubrir que Jacob había recibido su bendición. Recordemos también que cuando Jacob estaba a punto de encontrarse nuevamente con Esaú, después de un intervalo de 22 años, sintió mucho miedo y angustia porque creyó que su hermano trataría de matarlo. Ese es el miedo provocó una de las grandes crisis de la vida de Jacob. Jacob sabía mejor que cualquier otro en Génesis que el odio puede llevar al asesinato, que la rivalidad entre hermanos conlleva el riesgo de fratricidio. Sin embargo, Jacob envió a José a sus otros hijos, y sabiendo que lo envidiaban y lo odiaban. Joseph supuestamente sabía todo esto. ¿Qué otra cosa hubiera podido concluir? Al reflexionar sobre los eventos que llevaron a su venta como esclavo, fueron de Jacob y deliberadamente lo puso en peligro. ¿Por qué? Por lo que había ocurrido justo antes. Cuando Joseph le contó a su padre que el sol y la luna y su padre y su madre se prosternarían ante él. Esto enfureció a Jacob y a José. Lo sabía su padre y lo había reprendido. Era escandaloso sugerir que sus padres se postrarían ante él. Estaba mal imaginarlo y mucho más decirlo. Además, ¿quién era la luna? La madre de José, Rachel, el amor de la vida de Jacob, había muerto. Presumiblemente esto se refería a Lea. pero solo la menciona del sol, la luna y las 11 estrellas debían haberle hecho recordar a su padre el dolor por la muerte de Rachel. Joseph sabía que él había provocado la ira de su padre, que otra cosa podía concluir fuera de Jacob. Había puesto su vida deliberadamente en riesgo. Joseph no se comunicó con su padre porque creyó que su padre ya no quería verlo ni saber de él. Su padre había dado por terminada la relación. Esa era una inferencia razonable a partir de los hechos que Joseph conocía. Él no tenía forma de saber que Jacob seguía amándolo, que sus hermanos habían engañado a su padre, mostrándole la túnica de Joseph manchada de sangre, ni que su padre guardaba duelo por él, negándose a ser consolado. Sabemos esto porque la Torá lo cuenta, pero Joseph, muy lejos en otras tierras, siendo esclavo, no podía saberlo. Esto le da a la historia una perspectiva completamente nueva y trágica. ¿Hay alguna evidencia que apoye esta interpretación? Si Joseph sabía que su padre podía enojarse con sus hijos, ya lo había visto dos veces. La primera vez fue cuando Simón y Leví mataron a los habitantes de Shechem, después de que su príncipe violara y secuestrara a su hermana Dina. Jacob los reprendió amargamente diciéndole: ustedes me han traído problemas al hacerme abominable ante los moradores de esta tierra, el cananí y el perisín. Yo cuento con pocos en número y si ellos se juntan y me atacan, seré destruido yo y mi casa. Génesis 34, 30. La segunda vez ocurrió después de que falleció Rachel y sucedió que mientras Israel residía en esa tierra, Reubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Israel oyó. Génesis 35, 22. De hecho, de acuerdo con los sabios, Reubén solo cambió de lugar la cama de su padre. 2. Pero Jacob creyó que se había acostado con su concubina, un acto de usurpación. Como resultado de estos dos episodios, Jacob virtualmente quebró su contacto con sus tres hijos mayores. Él seguía estando enojado con ellos al final de su vida y los maldijo en vez de bendecirlo. De Reubén dijo: impetuosos como las aguas no aventajarás, pues subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste a aquel que solía ascender a mi lecho. Génesis 49 al 4. De su segundo y tercer hijo dijo: Simón y Leví son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas, que en su consejo no entren a mi alma, a su congregación no te unas, pues en su furor mataron un hombre y en su deseo desarrollaron un toro. Maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues dura es. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. Génesis 4 al 5 y al 7. Por lo tanto, Joseph sabía que Jacob era capaz de enojarse con sus hijos y de poner fin a su relación con ellos. Por eso, mientras Joseph estaba ausente, Leudá se convirtió en una figura clave. Él era el cuarto hijo de Jacob, pero Jacob ya no confiaba en sus tres hijos mayores. También hay otra clase de evidencia. Cuando Joseph fue nombrado segundo al mando en Egipto, le dieron el nombre Zafenat-Paneah. Se casó con Osna y tuvo su primer hijo. Ahí le leemos: Joseph llamó a su primogénito Menasé, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre. Génesis 41 al 51. Lo más importante en la mente de José era el deseo de olvidar el pasado, no solo la conducta de sus hermanos hacia él, sino toda la casa de mi padre. ¿Por qué razón? Sino porque asociaba todos mis problemas, no solo sus hermanos, sino también con su padre. José creía que su padre lo había puesto deliberadamente a merced de sus hermanos. ¿Por qué? Enojado por el segundo sueño, ya no quería tener contacto con el hijo que una vez había amado. Por eso nunca le envió un mensaje a Jacob avisándole que estaba vivo. Si esto es así, ahora entendemos mejor la gran escena inicial de Vayigash que hubo en el discurso del Leudá, que hizo que José comenzara a llorar y finalmente revelara su identidad a sus hermanos. Una respuesta es que Leudá, al pedir que lo dejaran a él como esclavo para que Binyamín pudiera quedarse libre, demostró que había hecho Teshuvá, que era un pendiente, que ya no era la misma persona que había vendido a José como esclavo. Como ya hemos dicho, este es un tema central de todo. De toda la narrativa, esta es una historia sobre el arrepentimiento y el perdón. Pero ahora podemos ofrecer una segunda interpretación. Leudá dijo algo que por primera vez le permitió a José comprender lo que realmente había ocurrido. 22 años antes, Leudá contó lo que sucedió cuando los hermanos regresaron después de su primer viaje para comprar comida en Egipto. Entonces nuestro padre dijo: regresen y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero le dijimos: no podemos descender solo si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces descenderemos, pues no podemos ver el rostro del hombre sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Y tu siervo, mi padre, nos dijo: ustedes saben que mis esposas me dio a luz dos hijos. Uno se ha ido de mí y yo no dije. Sin duda ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver hasta ahora. Y si ustedes toman también a este de mi presencia y le acontece algún percance mortal, harán descender mi vejez como mal a la tumba. Génesis 44, 27, 31. En este momento José comprendió que su temor respecto a que su padre lo hubiera rechazado era injustificado. Por el contrario, él estaba desconsolado porque José no había regresado. Jacob creía que él había sido despedazado, asesinado por un animal salvaje. Su padre todavía lo amaba y seguía afligido por él. En este contexto podemos entender mejor la relación de José ante esta revelación. José no pudo contenerse más a causa de todos los que estaban parados junto a él y llamó: saquen a todo hombre de mi presencia. Y no permaneció ningún hombre con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y toda la casa de Faraón. Y José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Génesis 45 del 1 al 3. El primer pensamiento de José no fue sobre Leudá o Binyamín, sino sobre el Jacob. Una duda que había tenido durante 22 años había resultado infundada. Por eso su primera pregunta fue: ¿vive aún mi padre? Esta es la única interpretación posible de la historia. Claramente no, pero es una posibilidad. En ese caso, ahora podemos colocar la narrativa de José entre otros dos contextos temáticos que tienen un lugar importante en el Génesis en general. El primero es la tragedia de un malentendido. Podemos pensar por lo menos en otros dos episodios. El primero tiene que ver con Isaac y Rica. Isaac, amaba a Esaú y Rica amaba a Jacob. Al menos una explicación posible ofrecida por el Abarbanel 3 es que Rica Dios le había
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Jaco Méndez. Muchas gracias por compartir. Y nuestro estimado nos manda saluditos en el chat de nuestra querida comunidad. Veamos lo que nos comenta. Y nos dice, Shabbat Shalom a todas las queridas comunidades Noájidas Breslet Internacional. La radio Noájida escuchando atentos los artículos de los comentarios de varones Noájidas. Que Hashem les bendiga grandemente siempre y a todos los oyentes. Gracias. Gracias al Eterno primeramente, estimado. Y gracias también a usted, querido amigo. Sigamos con el orden del programa. Y a continuación, querida comunidad, les queremos presentar este mensaje que el rabino Arturo Kanner, el Eterno le conceda larga vida y salud, nos comparte con un título muy interesante. ¿Por qué hay cosas de las que nos acordamos y hay cosas de las que no nos acordamos? Esta es una pregunta interesante que nuestro querido rabino nos comparte en esta tarde. Estemos atentos.
Vamos a ver en nuestra dieta GPS una idea en relación a self, a relación de cómo integrar nuestro cuerpo y todo funciona, toda nuestra personalidad. ¿Por qué hay cosas que nos acordamos y hay cosas que no? ¿Por qué hay cosas que fácilmente en un minuto las tenemos presentes en nuestro desktop y hay cosas que desafortunadamente se van de nuestra memoria? ¿Cuál es el elemento básico de la memoria? ¿Qué hace que algo uno se acuerde y algo que no? En esta porción de la semana vemos que hay un momento que se iba a reunir Jacob con Yosef. Y vemos que para que Jacob sepa que sí es verdad que Yosef vive, Yosef le manda unas carrozas y era la forma de enseñarle, pa, sí soy yo. Porque la palabra Egel, Egla, carroza, también está conectada a Egla Arufa, a la última porción que ellos estudiaron antes de que Yosef se le vendiera y 22 años no estuviera con él. Le mandó un juego de palabras aludido a unas carrozas para que él entienda, pa, si soy yo, acuérdate lo que estudiamos la última vez, y está conectado al nombre de lo que te mandé. Pregunta simple. ¿Por qué Yosef asumía que su papá se iba a acordar de 22 años, la última cosa que estudiaron? ¿Por qué lo tenía tan claro? Y le mandó un mensaje, soy Yosef, o que le cuente, mira, pa, yo me acuerdo de ti esto. ¿Por qué le mandó lo último que estudiaron de esta manera? Dicen los sabios, la memoria está conectada a la importancia que le das a las cosas. Porque algo que es importante, toda la atención se filtra y se sostiene. Cuando una persona se acuerda de algo, es el reflejo más profundo que es importante para ti. Y Yosef sabía que su papá, lo que más le importaba, y lo que más le importaba enseñarle a su hijo era su sabiduría. Entonces sabía que el último momento de lo que aprendieron era lo que iba a estar en la memoria de su papá, más allá de lo que estaba vestido, o lo que comió, o lo que no comió. Porque lo importante para su padre era el estudio y la sabiduría que le iba a transmitir a su hijo. Entonces, Yosef sabía, mi papá, lo último que se va a acordar de la historia es lo que me enseñó, porque es lo más importante para mi padre. Si algo tenemos que saber es que si nos queremos acordar de algo en nuestra vida, tenemos que aprender a darnos cuenta a qué nivel es importante eso para nosotros. Y ojalá usar nuestra memoria para almacenar en nuestra memoria lo que es realmente importante. ¿Quieres saber quién eres? Date cuenta de lo que te acuerdas. ¿Quieres saber quién eres? Date cuenta de lo que realmente está accesible en tu conciencia al momento que lo quieras. Y puede ser que aunque uno externamente pudiese pensar que las cosas son importantes para uno, donde te das cuenta de la genuina importancia es al nivel que está disponible la memoria. Porque eso significa que la emoción, que es el reflejo de eso, está presente.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado rabino Arturo Kanner por compartirnos este mensaje para todos nosotros y también lo podemos encontrar en el sitio de iceslatino.com, queridos amigos. El Eterno bendiga a la página y también a nuestro querido rabino Arturo Kanner. Seguimos con el orden del programa y a continuación nuestro querido amigo Mijael Domínguez nos comparte este artículo muy interesante que conlleva de la Parashá Vaigash titulado Un Remedio Milenario. Nos los comparte por el sitio de Breslet.com de la sección de crecimiento espiritual del sitio de Breslet. Estemos atentos.
Muchas gracias, amigo Moisés, que el Eterno le bendiga abundantemente. Para mí es un gran gusto poder participar en este programa de Shabbat y en esta ocasión voy a compartir un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Un remedio milenario y es por nuestro rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Una señora que asiste a mis conferencias durante muchos años hizo Itbo Debut, plegaria personal, introspección y teshuva. Un día empezó a sufrir de dolores terribles en las rodillas, hasta tal punto que no podía estar parada. Los médicos no lograron encontrar la causa del problema y no sabían cómo ayudarla. Durante 2 semanas ella hizo teshuva, se arrepintió de sus faltas y al hacer Itbo Debut le pedía a Hashem: muéstrame cuáles son las faltas por culpa de las cuales me duelen tanto las rodillas. Perdóname por esas faltas, aunque yo no sepa cuáles son. Pero eso no le sirvió de nada. Desesperada, se dijo a sí misma: voy a hacer lo que enseña el rabino. Voy a empezar a dar las gracias. Voy a dedicar todos los días media hora a dar las gracias por el dolor de rodillas. Durante una semana dio las gracias media hora por día, pero eso tampoco le sirvió. Finalmente, en una de sus conversaciones con Hashem, sintió que Hashem mismo le ponía en la boca frases especiales. Hashem, ¿acaso tú quieres que yo tenga dolores? ¿Esa es tu voluntad? Entonces yo estoy contenta. A partir de ahora, voy a estar contenta con cada dolor. No solo que te daré las gracias, sino que realmente voy a sentirme feliz. De inmediato, como por obra de milagro, los dolores desaparecieron. Es como lo que enseñan nuestros sabios, Or Ahaim Hakadosh. El remedio para todas las dolencias es aceptarlas con amor. Otra señora nos cuenta su experiencia. Yo me crié en una casa tradicionalista y con los años fui conociendo más el judaísmo y volví en Teshuvah por medio de los libros del rabino Shalom Arush. Resulta que tengo un problema de salud que me causa problemas en la visión. Un día empezó a dolerme el ojo izquierdo y empecé a ver puntos negros. Veía todo borroso, solamente podía ver con la mitad del ojo. Decidí que antes de ir a la clínica a consultar con el médico, iba a practicar el método de la gratitud. Lo primero que hice fue darle las gracias a Hashem. Gracias Hashem, por esto que me pasó. Y así como me trajiste este problema, yo sé que así también me lo quitarás. Entonces recité el Salmo de Agradecimiento, el número 100. 17 veces y al final, al recitar la última palabra del Salmo, de repente me di cuenta de que veía perfectamente y gracias al Eterno hasta ahora todo va bien. El problema simplemente desapareció. Es bueno darle las gracias al Eterno. En hebreo, bueno se dice top, que tiene el valor numérico 17. Al dar las gracias 17 veces, todo se dio vuelta para bien. Hasta aquí la lectura de este artículo y en él podemos aprender algo increíble que nuestro rabino nos ha enseñado en muchas ocasiones y es la gratitud. Y es que cuando alguien da las gracias significa dar, nadie dice te pido gracias, al contrario, se dan las gracias. Y es lo que nos enseña nuestro rabino en sus libros, dice que por ejemplo, cuando tú vas a una dependencia de gobierno y llegas diciendo, me permite ver al director, y te dicen, ¿para qué lo necesita? Es que tengo un pedido para él, voy a hacerle una solicitud para hacer una obra de caridad que va a ayudar a muchas personas. Y te van a decir, ah, sí, claro que sí, con mucho gusto, le vamos a agendar su cita, y ya después va a tener una cita con el director y vamos a seguir el procedimiento para darle continuidad a su petición. Pero sin en cambio, si no llegas pidiendo nada y llegas por decir algo, voy a ser un poco chusco, si llegas y le dices, buenas tardes, vengo a ver al director, ah sí, ¿y para qué lo necesito? Es que le traigo la comida caliente y viene recién hecha y deliciosa. Ah, claro, con mucho gusto, pásele usted, hasta te acompañan y te llevan tu charola para que vayas y se lo entregues al director y rápido entras y rápido atienden a tu petición. Y es lo que el rabino nos enseña, que la gratitud abre las puertas. Y es lo que vemos en estas historias, en las cuales dice que con la gratitud, pues podemos encontrar salvaciones. Y aquí nos lleva a un punto aún más elevado, que dice a dar las gracias con alegría. Y este es un plus, es algo que se le agrega a la gratitud. Y por lo que nos dice el rabino y por lo que hemos escuchado y las experiencias, cuando tú das las gracias y además estás alegre, el Eterno pues hace todo a tu favor y vamos a poder obtener muchas bendiciones y muchas salvaciones. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Mijael Domínguez y les deseo a todos que sigan disfrutando de este Shabbat, que tengan muchas alegres, buenas y dulces bendiciones. Hasta la próxima. Adelante con el programa. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido amigo Mijael Domínguez. Gracias por ser parte de nuestro equipo de la radio, querido amigo. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia. Seguimos con el orden del programa, queridos amigos. Y a continuación les queremos compartir un mensaje que también tuvimos oportunidad de ponerlo en Shabbat de mediodía. Pero se les queremos compartir con todo gusto de este mensaje que nuestro querido rabino Jonathan El Necabe nos comparte para todos nosotros, titulado The Truman Show, de que conlleva de la parashá semanal, la parashá Vaigás. Estemos atentos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Danito, soy Jonathan, acabe transmitiendo desde Jerusalén, Ira Kodesh. Recuerdo aproximadamente hace 20 años salió una película que conmovió al mundo, The Truman Show. El filme está protagonizado por Jim Carrey en el papel de Truman Burbank, adoptado y criado por una corporación dentro de un show televisivo de realidad simulada. Vendría a ser algo más o menos como The Big Brother, pero desde el principio de tu vida hasta el final y sin que tú te des cuenta de ello. En muy resumidas cuentas, este descubre la falsedad de su alrededor y, choqueado por su desdicha, decide escapar de este set televisivo. Esto es en Hollywood. Sin embargo, desafortunadamente, no es solo ciencia ficción. Mucha gente se deja manipular consciente e inconscientemente por un sistema que controla sus decisiones más importantes de la vida. Y lo más trágico es cuando la persona percibe que su vida carece de sentido, de un propósito. En esta ocasión, vengo a compartir con ustedes un mensaje tan hermoso que de vivirlo plenamente lograremos elevar nuestra realidad a una dimensión trascendental y altamente significativa. Nuestra parashá Vaigash toma lugar uno de los relatos más dramáticos y estremecedores de toda la Torá. Yosef, con intención de hacer rectificar y concientizar a sus hermanos por lo ocurrido 22 años atrás al venderlo como esclavo, les tiende una serie de trampas que funcionan como escenarios perfectos. Yosef, estando aún con su identidad oculta bajo su versión virreinal, pone a todos sus hermanos ante las cuerdas, completamente acorralados y sin salida. Y es justamente en ese momento donde el diálogo más decisivo toma lugar. Yehuda se convierte por fin en ese líder y decide hablarle de corazón a corazón a Yosef, sacrificándose en nombre de su hermano pequeño, mostrando así una real preocupación al hacerse responsable por la vida y la salud de su padre Jacob. Y es ahí donde Yosef no logra más contener todas sus emociones, diciendo así una frase que debe sonar en la conciencia de cada ser humano por todas las generaciones como un mantra de dimensiones cósmicas. Ani Yosef, yo soy Yosef. Y esto vendría a ser igual a tener una revelación divina frente a frente. Los hermanos quedaron petrificados, y no solamente por la vergüenza instantánea y obvia, fue como mirar el universo y sus vidas con otros lentes. Ahora todo tenía sentido. Pasaron de la oscuridad absoluta a una luz infinita que ilumina la realidad, entretejiendo pasado, presente y futuro en un solo instante. Guardando la distancia infinita entre nuestro caso en la Torá con la película antedicha de Truman Show, que nos sirve como parábola para todos aquellos que viven sus vidas dictaminadas por el sistema en turno y sin un sentido espiritual, Truman, al revelar la verdad de toda su vida, se da cuenta que nada tuvo y tiene sentido. La única verdad es que cada aspecto de su vida fue controlado y manipulado para un fin banal. Su vida era una mentira, y el dolor de percibir dicha realidad debe ser muy similar al del infierno mismo. En contraparte, Yosef y sobre todo sus hermanos pudieron vivenciar también que todo estuvo y está bajo control, pero en este caso el sentimiento fue de paz. Ahora pueden visualizarse a sí mismos como parte de un plan maestro que caudique en la bondad. Y la gran diferencia sustancial es de que este plan está hecho para ser revelado. Son en muchas ocasiones dentro de nuestra vida donde nosotros podemos percibir esa mano que nos acompaña, que nos guía. Y lo más maravilloso es que al darnos cuenta de ello, no le quita sentido a nuestras vidas, sino que todo lo contrario sucede. Todo cobra sentido. El vivenciarlo es sentirse pleno, porque la verdad más profunda que podemos palpar es el valor de nuestra propia existencia. Son los milagros que de una mirada retroactiva le darán un valor único y repetible a cada uno de los segundos vividos en nuestras vidas. Es precisamente en esos momentos de Anillo Sef cuando sentimos escalofríos que nos erizan la piel, porque nos estamos dando cuenta que estamos siendo amados por el mismísimo creador del universo. Shabbat Shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Muchas gracias, el Eterno bendiga a nuestro querido amigo, el Rabino Jonathan Elnekabe. Muchas gracias, le agradecemos al sitio de Breslet.com que nos comparte estos artículos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos, por escribirnos. Le agradecemos a todo el equipo de varones que siempre están con nosotros acompañándonos. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. A continuación, queridos amigos, les queremos compartir un audio que nuestro querido amigo Hugo González nos comparte en esta tarde para todos nosotros, que sea de grande bendición, titulado El Líder Inesperado, por el Rabino Jonathan Sacks. Estemos atentos.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Noajida Breslev Internacional. Un fuerte abrazo a todos. Les saludo a su amigo Hugo González. Voy a leerles un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com titulado El Líder Inesperado, escrito por el Rab Jonathan Sacks de bendita memoria, que lo podemos encontrar en el apartado de conversaciones sobre la parashá, basados también en la parashá de esta semana.
Tuvimos un pequeñito detalle aquí en los controles, queridos amigos. Volvemos a escuchar nuevamente el mensaje del artículo de nuestro querido amigo Hugo González, que en esta tarde tiene para nosotros. Estemos atentos y que sea de grande bendición para todos nosotros. Adelante nuevamente con nuestro querido amigo Hugo González. Estemos atentos. Adelante.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Noajida Breslev Internacional. Un fuerte abrazo a todos. Les saludo a su amigo Hugo González. Voy a leerles un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com titulado El Líder Inesperado, escrito por el Rab Jonathan Sacks de bendita memoria, que lo podemos encontrar en el apartado de conversaciones sobre la parashá, basados también en la parashá de esta semana, la parashá Vayikar, que está en Génesis 44, 18 y al 47, 27. Baruch Hashem, el artículo dice así. Acompáñenos a leer El Líder Inesperado. En una oportunidad estuve presente cuando le pidieron al gran historiador del Islam, Vernon Lewis, que predijera el curso de los acontecimientos en el Medio Oriente. Él respondió, yo soy historiador. Así que solo hago predicciones sobre el pasado. Además, soy un historiador jubilado, por lo que incluso mi pasado está pasado de moda. Las predicciones son imposibles en los asuntos de los seres humanos vivos, porque somos libres y no hay manera de saber a priori cómo reaccionará un individuo ante los grandes desafíos de su vida. Si hay algo que pareció estar claro en el último tercio del libro de Génesis, es que Joseph emergerá como el líder arquetípico. Él es el personaje central de la historia, y sus sueños y los cambios en las circunstancias de su vida apuntan todos en esta dirección. Un candidato menos probable es Yehudá, el hombre que propuso vender a Joseph como esclavo, a quien a continuación vemos separado de sus hermanos, viviendo entre los cananitas, casado con una mujer de ellos. perdiendo a dos de sus hijos por el pecado y teniendo relaciones íntimas con una mujer que pensó que era una prostituta. El capítulo que describe todo esto comienza con la frase: y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos. Los comentaristas entienden que esto implica un declive moral. Sin embargo, la historia resulta en otro modo. Los descendientes de Joseph, las tribus de Efraín y Menashe, desaparecieron de las páginas de la historia tras la conquista asiria en el año 722 antes de la era común, mientras que los descendientes de Judá, comenzando con David, se convirtieron en reyes. La tribu de Judá sobrevivió a la conquista babilonia y el nombre que llevamos como pueblo es de Judá. Somos Yehudim, judíos. La parashá de esta semana, Vaigash, explica por qué es así. Ya en la parashá de la semana pasada comenzamos a ver las cualidades de liderazgo de Yehudá. La familia había llegado a un punto crítico. Necesitaban comida con desesperación, pero sabían que el virrey egipcio insistía en que llevaran con ellos a su hermano Benjamín, y Jacob se negaba a permitirlo. Ya había perdido al primer hijo de su amada esposa Rachel, y no estaba dispuesto a permitir que el otro, en este caso Benjamín, fuera llevado a un viaje tan peligroso. Rubén, de forma acorde con su carácter inestable, hizo una sugerencia absurda. Si no traigo a Benjamín de vuelta a salvo, mata a mis dos hijos. Al final, fue Judá con su tranquila autoridad quien persuadió a Jacob para que dejaran ir a Benjamín con ellos y le dijo: yo mismo garantizaré su seguridad, puedes considerarme personalmente responsable de él. Ahora, cuando los hermanos intentan partir de Egipto y regresar a su hogar, tiene lugar una escena de pesadilla. Encuentran en posesión de Benjamín la copa de plata del virrey de Egipto. El oficial dictamina su veredicto. Benjamín debe quedar como esclavo. Los otros hermanos pueden partir. En este momento, Yehudá se adelanta y da un discurso que cambia la historia. Él habla elocuentemente sobre el dolor de su padre ante la pérdida de uno de los hijos de Rachel. Si pierde al otro hijo, morirá de pena. Yehudá le dice que él personalmente garantiza que Benjamín regresará a salvo y concluye: y ahora que tus siervos se queden en el lugar del joven como esclavo de mi señor y que el joven ascienda con sus hermanos. Pues, ¿cómo he de regresar a mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea yo al mal que le sobrevendrá a mi padre. Apenas dijo estas palabras, Joseph se vio sobrepasado por la emoción, reveló su identidad y todo el drama llega a su cierre. ¿Qué es lo que ocurre aquí y qué tiene que ver esto con ser el líder? Los sabios articulan un principio. En el lugar que están los penitentes, el Balei Teshuva, no pueden estar ni los adikid más perfectos. Eso está escrito en Berajot 34b. El Talmud trae una prueba del texto de Isaías. Paz, paz, el lejano y al cercano. Isaías 57:19. Colocando al alejado, al pecador arrepentido, y antes que al cercano, el justo perfecto. Sin embargo, casi con certeza la fuente real se encuentra aquí, en la historia de Joseph y Yehudá. Joseph es conocido por la tradición como el Hasadik, el justo. Yehudá, como veremos, es un penitente. Joseph se convirtió en el segundo del rey. Sin embargo, Judá es el ancestro de los reyes. Por lo tanto, ¿dónde se encuentran los penitentes? No pueden llegar los justos perfectos. Judá es la primera persona en la Torá que logró un arrepentimiento perfecto. Una Teshuvah Gemurah. definido por los sabios como cuando te encuentras en una situación en la que probablemente te vayas a ver tentado a repetir un pecado previo, pero eres capaz de resistir porque ahora eres una persona cambiada. Muchos años antes, Yehudá fue responsable de que Joseph fuera vendido como esclavo. Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué beneficio habría si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Venga, vendámoslo a los ismaelim, pero que nuestra mano no esté sobre él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos lo escucharon. Ahora, al enfrentar un prospecto similar ante la posibilidad de dejar a Benjamín como esclavo, su respuesta es diferente. Él dice, déjame quedarme en lugar del joven como esclavo y que el joven parta con sus hermanos. Este es un arrepentimiento completo y fue lo que llevó a que Joseph revelara su identidad y perdonara a sus hermanos. La Torá ya aludió a un cambio de carácter de Yehudá en el capítulo previo, al acusar a su nuera Tamar de quedar embarazada de una relación íntima prohibida. Ella lo enfrenta con la evidencia de que él es el mismo. Él es el padre del niño y su respuesta es declarar de inmediato, ella es más justa que yo. Esta es la primera vez en la Torá que vemos a un personaje admitir que se equivocó. Si Yehudá fue el primer penitente, Tamar, la madre de Peretz, de quien desciende el rey David, es en definitiva, fue la responsable. Quizás el futuro de Yehudá y su cambio de carácter ya estaba implícito en su nombre, porque si bien el verbo Yehudot, del cual deriva la palabra agradecer, le llamó a su cuarto hijo Yehudá y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Esta palabra también tiene relación con Lehitadot, que significa admitir o confesar. Y de acuerdo con el Ramban, la confesión es el eje del mandamiento del arrepentimiento. Los líderes cometen errores, ese es un riesgo de la profesión. Los directores siguen reglas, pero los líderes se encuentran en situaciones para las cuales no existen reglas. Declaras una guerra en la cual morirán personas o evitas hacerlo arriesgándote a permitir que el enemigo se vuelva más fuerte y que en consecuencia después mueran más personas. Ese fue el dilema que enfrentó Chamberlain en 1939 y solo un tiempo más tarde quedó claro que él se equivocó y que Churchill tenía razón. Pero los líderes también son humanos y sus errores a menudo no tienen nada que ver con el liderazgo mismo, sino con las debilidades y las tentaciones humanas. La conducta sexual inapropiada de John F. Kennedy, Bill Clinton y muchos otros líderes, sin duda fue mucho menos que perfecta. ¿Acaso eso afectó nuestro juicio sobre ellos como líderes? El judaísmo sugiere que debería afectarnos. El profeta Natán fue implacable como el rey David por acercarse a la esposa de otro hombre, pero el judaísmo también toma en cuenta lo que pasa después. La Torah nos dice, lo que importa es que te arrepientas, que reconozcas y admitas tus errores y que en consecuencia cambies. Como señaló el Rab Soloveitchik, tanto Saúl como David, los dos primeros reyes de Israel, pecaron. A ambos los reprendió un profeta. Ambos dijeron, Hatat, he pecado. Pero sus suertes fueron radicalmente diferentes. Saúl perdió el trono, David no. Rab explica que la razón de esto fue que David confesó de inmediato su error. Saúl transgredió y buscó excusas antes de admitir sus pecados. La historia de Yehudá y su descendiente, David, nos dice que lo que distingue a un líder no es necesariamente que sea perfecto, sino la capacidad de admitir sus errores. Aprender de ellos y crecer a partir de eso, él. Yehudá que vemos al comienzo de la historia no es el hombre más que encontraremos al final. Tal como el Moshe que encontramos en la zarza ardiente, tartamudeando, dubitativo, no es el héroe poderoso que encontramos al final. Su visión no se había opacado ni había perdido la lozanía. Un líder es aquel que, a pesar de que puede caer y tropezar, se levanta más honesto, humilde y valiente de lo que era antes. Baruch Hashem, hasta aquí el texto. Pues bueno, aquí, como el mismo título lo dice, el líder inesperado. Todos tenemos que aprender a ser líderes. A lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor entre los amigos, no lo sé. Usted tomará esa decisión, pero hay una parte donde nos toca a todos ser tal vez líderes, o por lo menos tratar de tomar buenas decisiones, y es en la familia. Tal vez usted como padre, tal vez usted como madre, como un hermano mayor, no lo sé. Cualquiera que sea el caso, estos consejos del Rabino Jonathan Sack siempre están a la mano para poderlos entender. Y aquí nos enseña que una de las grandes cualidades de un gran líder es exactamente darse cuenta que se ha cometido un error, y que lo más importante al cometer un error es reconocerlo y arrepentirse. Y ese es otro detalle que nos lleva aquí a entender el rabino. Es precisamente que si estamos tentados a volver a cometer ese mismo error, podamos entender que estamos rectificándolo y no volverlo a hacer. Eso es lo que nos hace especial en este tipo de arrepentimientos. Bueno, pues les deseo a todos lo mejor en este día. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom. Y que todos sus deseos de su corazón sean escuchados. Hasta la próxima.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Hugo González. El Eterno le bendiga y siempre, siempre le llene de muchas bendiciones buenas y dulces, querido amigo. El Eterno le bendiga. También queremos agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jacob Méndez. El Eterno le bendiga, querido amigo, a nuestro estimado Hugo González, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Alfonso Espinosa, nuestro querido amigo Mijael, y también los compañeros que hoy no tuvieron oportunidad de estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a todos nuestros queridos amigos que forman parte del equipo de la radio, querida comunidad. También vamos a ver si tenemos saluditos en el chat de nuestra querida comunidad. Vamos a ver, no queremos dejar ningún saludito sin mencionar. Aquí estamos moderando el volumen, gracias al Eterno porque nos permite la tecnología y estar con todos ustedes, querida comunidad. Vamos a ver si tenemos saluditos. Sí, sí tenemos saluditos. Muchas gracias por acompañarnos. La estimada señora Belki Sánchez nos dice Shalom para todos. Shalom, estimada señora Belki Sánchez. El Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara nos dice Shabbat Shalom, Baruch Hashem, que por las enseñanzas, como siempre, muy interesantes y de mucha utilidad en la vida. Así es, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Humberto hasta Guadalajara. Nuestro estimado Jorge Morales nos dice Shabbat Shalom, estimados de la comunidad Noajeda, gracias por tan excelentes enseñanzas. Gracias por compartir sus enseñanzas, que Hashem les bendiga siempre, les conceda 120 años más y todo lo bueno y dulce. Les envío un fuerte abrazo desde Cali Valle, Colombia. El Eterno le bendiga, un gran saludo, un fuerte abrazo hasta Colombia. Nuestra estimada Marlene Eusebio, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice Shalom, querida comunidad, bendiciones buenas y dulces para todos. Amén, así sea, estimada Marlene. Eusebio también nos manda un sticker de Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos y escribirnos, queridos amigos. Por el momento no hemos tenido comunicación con nuestro estimado Abel Abraham, y el Eterno le bendiga y le guarde siempre a nuestro estimado. En dado caso de que nuestro querido amigo comparte enseñanza, con todo gusto les notificaremos aquí en el chat de nuestra querida comunidad cuando nuestro estimado nos los indique. Pero por el momento damos gracias al Eterno que nos permite culminar este espacio de Shabbat Gigante con todos ustedes en familia, en comunidad Noajeda, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a también agradecer a los países que nos acompañaron. Muchas gracias desde Canadá, en Colombia, desde la República Dominicana, en nuestro país México también nos acompañaron. Muchas gracias. El Eterno bendiga y llena de bendición a nuestra comunidad Nuajida Breslen Internacional. Un fuerte abrazo a distancia desde Fortín de las Flores, Veracruz. El Eterno ya nos concede el anochecer, les podemos decir Shawa Top, Laila Top, y que sí, que tengamos un inicio de semana tranquilo, con mucha bendición, confiando plenamente en el Eterno, sabiendo que todo es para bien y el Eterno nos llene de mucha y grande bendición, queridos amigos. Se despide su servidor, Moisés Hernández. Un fuerte abrazo para todos y que siempre reine la paz en nuestros hogares, queridos amigos. Muchas gracias. Y también les invitamos el día de mañana en el rezo con el grupo de varones a las 8 de la mañana, tiempo de México. Les agradecemos también a todos los que se conectan, dándole gracias al Eterno para pedir una semana con mucho éxito, de mucha bendición, y les invitamos a todos el día de mañana a las 8 de la mañana, tiempo de México. Muchas gracias, querida comunidad, bendiciones buenas y dulces para todos, y que tengamos un inicio de semana lleno de bendiciones. Shalom para todos.
Mazel tov, 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 mazel tov